Un saludo a toda nuestra audiencia en este espacio de Ciudad y Ciudadanía. Este programa lo estamos grabando justito a principios de enero, una vez comenzado ya el curso, a principios de enero de 2015, así que a toda nuestra audiencia, buen año. Hoy en este espacio de Ciudad y Ciudadanía vamos a hablar de un tema conocido, porque se habla de él en la calle, pero desconocido porque no se sabe mucho qué es. Vamos a hablar del fracking o de la fractura hidráulica. Para ello está con nosotros Javier Escudero. Hola, Javier.
Hola.
Que es miembro de Ecologistas en Acción y como ecologista muy puesto en el tema, ¿no?, del fracking, o por lo menos nos puedes informar.
Sí, llevamos ya tres años ya un poco con el tema, ya dando divulgación e información a la ciudadanía en general.
El tema del fracking, que es, yo decía ahora en la presentación, que es algo que la gente ha oído hablar de ello, pero que al mismo tiempo es desconocido. ¿Esto cuándo empieza a surgir, el tema del fracking como energía?
Vamos a ver, primero hay que situar un poquito el contexto dentro de lo que es la actividad de explotación de hidrocarburos, ¿no? El fracking sería una técnica para extraer hidrocarburos, tanto gas como petróleo, con métodos no convencionales. Esto es importante porque el petróleo y el gas que, digamos, las grandes empresas han estado extrayendo en nuestro planeta hasta ahora, la mayor parte de ello, el 90 y tantos % ha sido con métodos convencionales que dejaban unas ganancias bastante, bastante altas a esas empresas, ¿no? La explotación por fracking es una técnica que lo que hace, para que todo lo entendamos un poco, es rebañar el gas y el petróleo que está disuelto, que está formando parte de ciertas rocas sedimentarias, de pizarras, de bituminosas, etcétera.
Bueno, explícanos en qué consiste la extracción esta del fracking, de la fractura hidráulica.
Pues consiste exactamente en una vez que ya, digamos, los grandes yacimientos de gas y petróleo están ya captados, están, digamos, localizados y se están explotando y están en franca decadencia, como todo el mundo ya a nivel científico lo tiene aceptado, pues se está intentando extraer esos recursos de hidrocarburos, petróleo y gas, como he dicho antes, con otros métodos convencionales, intentando rebuscar en la corteza terrestre, en diferentes tipos de rocas que almacenan, ya sea burbujas de gas o rastros de petróleo o de querógeno, mejor dicho, de una manera sistemática y que conlleva unas inversiones y unas técnicas muy desarrolladas y, por tanto, muy costosas.
Sí. Y bueno,
entonces, dentro de este contexto, sí, surge el fracking. El fracking se conoce desde hace más de 60 años, es decir, no es una técnica nueva. Lo que pasa que es la única técnica que ahora mismo se conoce para la extracción de ese gas y ese petróleo, que es muy caro hacerlo florecer en la superficie y, por tanto, comercializarlo, o sea, transportarlo y comercializarlo. Entonces, el fracking técnicamente es sencillo. Se trata de romper la roca donde está atrapado ese gas o ese petróleo mediante una perforación muy profunda, a partir de 2.000, 3.000, 4.000 metros, para que la gente se haga una idea. Entonces se rompe la roca con explosiones y se abren grietas. Esa explosión provoca grietas por donde escapa el gas, o el petróleo, al conducto que previamente se ha perforado, ¿no? Entonces se extrae mediante esas explosiones y a continuación, claro, evidentemente, para cambiar la presión por la cual está sujeto a la roca, se inyecta a gran presión agua, principalmente agua, pero ese agua lleva también arena y productos químicos que favorecen que ese gas o ese petróleo salgan o se utilizan para temas de oxidación, etcétera. Entonces, básicamente, en eso consiste, ¿no?, en romper la roca, perforarla primero, después romperla y después extraer ese gas y ese petróleo mediante la inyección a presión.
Con el agua, que tiene otros químicos y tal.
Efectivamente, ese agua, evidentemente, después sale a la superficie, o sea, se recupera. Bueno, eso dicen, después ya hablaremos de los datos, ¿no?
Que diríamos que eso es lo nocivo que tiene, ¿no?
Sí, claro, porque digamos que esas grietas que se abren en la roca se abren al azar. Entonces nunca se sabe dónde puede acabar ese agua con esos químicos. Realmente parte se recupera, pero otra parte puede tardar puede tardar mucho tiempo en aflorar la superficie, contaminar acuíferos y contaminar lechos de ríos, ¿no? De hecho, la propia industria reconoce que los porcentajes de recuperación de ese agua van entre el 20% y el 80%. Es decir, que al menos el 20% de ese líquido queda ahí, en la corteza terrestre, y en algunos casos mucho más de la mitad, ¿no? Con lo cual es muy difícil de hacer un seguimiento de toda esa agua. ¿A dónde va ese agua realmente? Es claro. Muy difícil saberlo.
Sí, efectivamente. Bueno, deténganos un poco. Entonces, ¿cómo afecta al agua, al aire, a la tierra, a los productos que vamos a consumir? Porque si afecta a la tierra, afectará a la agricultura, ¿no?
Sí,
a las personas, ¿cómo nos va a afectar?
Efectivamente, vamos a ver uno de los grandes problemas, ¿no? Yo voy a aportar un poco cuál es lo que nosotros vemos el problema y lo que está reflejando realmente los hechos actualmente y lo que la industria contesta, ¿no? Para que la gente por lo menos tenga una referencia, ¿no? El problema es que ese agua no se sabe. Esos químicos, primero, esos químicos no se saben cuáles son, porque lo tienen patentado, entonces es un derecho propiedad de la empresa, entonces no dicen la composición de esos químicos, ¿no? Pero bueno, finalmente, al final se logra hacer análisis por parte de investigadores y se sabe que muchos de esos elementos químicos son cancerígenos, ¿no? Y afectan a la salud humana. Y hay estudios bastante fiables, una literatura ya cada vez un poco más extensa, que hablan de esos productos químicos que se emplean y que son necesarios para la industria, lógicamente, ¿no? El gran problema es que como se perfora a tanta profundidad, se tiene que atravesar los acuíferos que haya en esa comarca, en esa zona, ¿no? Ellos dicen que en la perforación, ellos digamos, se aseguran de que la camisa de cemento que envuelve el conducto no sufra daños. Pero claro, esto es muy difícil saberlo. Una vez que metes durante cientos de metros, inyectas ese hormigón, ¿cómo sabes tú que no tienes, que no hay grietas, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Ellos hacen perforaciones para hacer un seguimiento, pero tampoco, digamos, hay un seguimiento, digamos, suficientemente práctico para saber si realmente eso está aguantando la presión. Y de hecho, ya se ha reconocido resquebrajamientos en esas camisas de hormigón, ¿no? Para adjuntarlo un poco a uno de los también temas que se ha hablado de lo que provoca el fracking, eso, los terremotos, ¿no?
Sí, te iba a preguntar por eso, porque claro, esos...
provoca pequeños seísmos. Los seísmos no digamos que sean peligrosos para el ser humano, ¿no? Pero sí que provoca fugas en los propios oleoductos y provocan desgarramientos y agrietamientos de las, digamos, infraestructuras que se están utilizando para esa extracción, con lo cual, evidentemente, ese hormigón o ese cemento que dicen que es inviolable, o sea, que eso es plena seguridad, pues no sabemos cómo afecta realmente a su propia seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los hechos que la industria defiende, pero, desgraciadamente, ya hay un estudio de hace ya unos 5 años en Norteamérica que se ha hecho un seguimiento de los pozos de agua, de los pozos cartesianos de agua de ciertas zonas, y se ha hallado, cuanto más cerca está de la explotación, más metano se ha hallado en esos pozos de agua para consumo ganadero, agrícola, sí, o personal, ¿no? Entonces, ya hay algún estudio que indica que sí que hay fugas de metano. Es muy difícil que ese hormigón en todos los pozos, hay que recordar aquí a la gente que se han perforado ya muchos pozos, hay más de 1 millón de pozos abiertos en el mundo. Es decir, es muy difícil que no afecte al menos a una minoría de ellos, ¿no? Y no se sabe cuáles pueden estar afectados y cuáles no. Entonces, digamos que yo ahí aplicaría el principio de precaución. Es decir, que este tipo de ingeniería va a provocar fugas que van a ser muy difíciles de controlar y que van a afectar, lógicamente, a esos acuíferos de los cuales se utilizan para regar, para alimentar a los animales y para consumo humano, que es lo que
sí,
está pasando
en Estados Unidos. Y también afecta de alguna manera al aire, provocando el efecto invernadero.
Sí, bueno, ahí también hay bastante disputa, porque hay ciertos malentendidos, ¿no?, con el tema del gas. Efectivamente, el gas natural quemado produce menos CO2 que el petróleo, aproximadamente un 30%, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay fugas de ese gas dentro de las instalaciones, dentro de los oleoductos, en accidentes de camiones, y esas fugas, el gas metano sin quemar, es 84 veces más intensivo que el CO2. Y sí que se está viendo, sobre todo en el último año, ya está viendo algún campo de investigación que está diciendo que no se está haciendo las tomas necesarias para saber cuánto metano está escapando de las instalaciones, ¿no? Entonces, sí que va a afectar al cambio climático, porque sí que es cierto que sí que está haciendo fugas de metanos, pero lo que según parece los investigadores dicen es que falla los seguimientos, las maneras de medir y la cuantificación de ese metano que se está, ese gas que se está produciendo, que como digo, que la gente se quede con este dato, es 84 veces más potente que el CO2.
Y esto, claro, esta es la pregunta del millón. ¿Esto a quién interesa? ¿Qué intereses económicos y políticos hay detrás de potenciar esta forma de extracción de la energía, del fracking?
Bueno, pues la verdad es que ahí es fácil defendernos, porque nosotros desde es la organización a nivel estatal siempre hemos dicho que hay unos intereses económicos de la industria petrolera. Hay que tener en cuenta que nuestro sistema socioeconómico actual, el capitalismo, se mueve por el petróleo, es decir, todos los transportes, toda la producción de objetos, la fertilización de los campos, es decir, todo depende del petróleo. Entonces, digamos que las grandes empresas apuestan por ello. El problema ahora que nos estamos planteando es que el petróleo es finito y se está acabando. Entonces, cambiar de modelo de las grandes empresas, de modelo de producción, es muy difícil. Es decir, ellos ya han hecho sus inversiones en tecnología, en explotación, en transporte, en distribución. Entonces, digamos que no ven más allá. Y además es que, como todo el mundo sabe, la gran empresa, la gran corporación, solo tiene vistas a corto plazo, es cortoplacista. O sea, mientras ellos puedan sacar beneficios, da igual las consecuencias que pueda haber de ello dentro de 5, 10, 15 o de 2 o 3 o 4 generaciones, porque desgraciadamente son cortoplacistas. Entonces, yo he dicho ya varias veces que lo que se trata ahora es de arrebañar, engañando sobre todo a pequeños y medianos inversores los últimos, digamos, recursos fósiles que nos queda para quemar y mantener este sistema, que es totalmente insostenible. Entonces, digamos que la apuesta va por ahí. Lo que pasa es que la cosa se lía mucho porque el fracking, lo peor que tiene no es, o sea, no voy a decir que lo peor, pero tiene otra cara que no es el medioambiental. Medioambiental es horroroso. Y bueno, hay temas que no se nos ha quedado por medio, que podemos volver a ellos. Pero sí que desde el punto de vista de beneficio y de sostenibilidad económica a la gente que invierte su dinero en estos nuevos métodos de explotación no convencional, es un auténtico engaño. De hecho, ya en muchos medios y muchos medios especializados, y además dicho por periodistas especializados, se trata de una burbuja económica, una más dentro de lo que es ese mundo insano que es Wall Street. Porque parece ser que estas explotaciones han sido financiadas por la banca, por diferentes bancos, y que se ha vendido a los inversores como el futuro para los próximos 50, 60, 70 años. Tenemos las afirmaciones, por ejemplo, de Obama de hace un año, diciendo que Estados Unidos iba a ser, iba a producir su propio petróleo, ¿no?, a extraer su propio petróleo en los próximos 60 años. O las de hace dos años de Patxi López, es el Lehendakari del País Vasco, diciendo que el País Vasco tenía petróleo, o gas, mejor dicho, perdón, para 30, 40 o 50 años, ¿no? Entonces, aquí sí que hay unos intereses muy claros, unos intereses por engañar a la gente. Y lo que pasa que ya, como todas las burbujas, pues al final estallan, y afortunadamente está estallando la burbuja del fracking. Es decir, por situarnos un poquito, en Estados Unidos es el país que más perforaciones ha efectuado, alrededor del millón. Ese gas que cuesta tanto extraer, primero buscarle, extraerle, transportarle, y después comercializarle, está provocando que el precio del gas en Estados Unidos esté muy bajo, con lo cual no está colmando las aspiraciones de las empresas. Es decir, están arrastrando un déficit que se sitúa en más de 50.000 millones de dólares. Es decir, que esas empresas van a tener que devolver, no sabemos cómo, ese dinero a Wall Street, o si no, Wall Street se declarará insolvente. Es decir, que el tema está trayendo mucha polémica ahora mismo. Es la gran burbuja que está estallando en estos momentos. Y si a eso sumamos la bajada del petróleo que se está produciendo y que todo el mundo lo estamos viendo, ¿no? Que bueno, cada uno cuenta su historia y tal, pero es muy posible que sean los países productores de petróleo convencional mucho más barato las que estén produciendo la bajada para perjudicar aquellas exportaciones de gas y de petróleo no convencional. ¿A quién? Las que están sobre todo en Estados Unidos. Es decir, el panorama es muy complicado, como podemos estar ahora.
Sí, que luego hay otro tipo de sectores empresariales. Pero yo tengo aquí un folleto que dice que cerveceras alemanas y holandesas como la Heineken, que ya han anunciado que no van a comprar cereal de zonas afectadas por el fracking, de zonas fraqueadas, ¿no? Eso, por el contrario, desfavorecería a otras empresas, ¿no? Otra economía.
Claro, es que en aquellos sitios donde se implantan las empresas hidrocarburos, normalmente su modus operandi es
eliminar entrar, otros sistemas económicos.
Extraer el mineral o el hidrocarburo y dejarlo hecho todo devastado, etcétera, porque después ya hemos visto que, por ejemplo, Ecuador, hay un tribunal de Ecuador que pide una indemnización a Chevron de más de 5.000 millones de dólares porque ha dejado zonas de la selva amazónica totalmente devastadas. Es su forma de actuar. En Estados Unidos lo estamos viendo. Es decir, sí. Se está pidiendo permiso, evidentemente, a los dueños de los terrenos. Aquí tengo que puntualizar que el nivel jurídico es diferente.
Sí, te iba a preguntar por las legislaciones.
Porque, digamos, el propietario de la tierra, no solo el propietario de la tierra, digamos, que está encima, sino de todo lo que está por debajo del subsuelo, exactamente. Entonces, digamos que las empresas norteamericanas cierran contrato con esos propietarios. Uh-huh. En España no, el subsuelo es propiedad del Estado. Entonces, uh-huh, es el Estado el que concede esos permisos y aquí a quien tienen que dirigirles las empresas explotadoras, ¿no? Entonces, sí que se está viendo muchísimas demandas de particulares cercanos a esos pozos, a esas empresas, sobre todo por contaminación. Hemos hablado antes de la contaminación del agua. Efectivamente, hay muchísimos problemas con el agua. Los pozos se contaminan. Pero después está el tema con el aire. Es decir, se escapa mucho gas al aire. Después, el agua que se utiliza y que el agua que se recupera se tiene que poner en balsas. Ese agua sufre evaporación con componentes tóxicos que van al aire. Entonces, ozono, por ejemplo, se produce gran cantidad de ozono y ya se han hecho mediciones a lo largo de los campos de extracción. Entonces, sí que hay una contaminación del aire también muy, muy fuerte.
Sí, en España el tema del fracking se está fundamentalmente realizando en la mitad norte del país, ¿no? La zona de Burgos, Cantabria,
sí,
Valencia.
Sí, digamos que...
¿Por qué se ha cogido esta parte qué interés tiene?
Sí, es la parte geológicamente donde más posibilidades habría de encontrar algo de gas y de petróleo, uh-huh, sobre todo algo de gas. Es decir, hay que recordar que aquí los pocos pozos de petróleo que se ha explotado en España es la zona de la Lora, en Burgos, y por el tipo de roca y tal es donde es más fácil el gas y el petróleo no convencional suele estar al lado del gas y del petróleo convencional. Entonces, allí donde ha habido explotaciones convencionales es más fácil que haya gas y petróleo disperso. Entonces, esa es la razón principal.
Para estas zonas, para todas estas comarcas, la de la Lora, Burgos, Palencia, bueno, donde se están ya, se quiere perforar.
Donde se quiere empezar a perforar,
¿no? El Valle de Sedano, que es preciso. ¿Qué efectos va a tener o qué consecuencias va a tener a nivel de todo, ¿no? De la agricultura, de la economía de la zona, del país, paisaje, de la ecología, bueno, ¿qué efectos puede tener?
Bueno, yo creo que el principal efecto es una mala marca para todos los productos, todos los empresarios que vivan sobre todo de la agricultura. Estamos viendo que hay zonas de viticultura, o sea, por ejemplo, la producción de vinos no es una cosa que podamos dejar de lado, ¿no? Como cosa nimia, ¿no? Todo lo relacionado con la ganadería, con productos de calidad, agrícolas, ganaderos, eso se va a ver muy afectado con el turismo también de ocio. Tanto deportivo como de relax, como de descanso, también se va a ver afectado por unos pozos que además es que se ven a la legua, o sea, se ven desde muchos kilómetros, ya que son perforaciones muy profundas y se necesita pues cierta altura en los mismos, ¿no? Y después también se ve afectado toda la infraestructura de carreteras, etcétera, porque aquí se plantea que si hay gas, bueno, primero que a ver si hay gas. o sea, exploraciones, que eso ya es un peligro para la tierra y para el agua y para los habitantes que vivan próximos a los pozos. Pero es que si en el caso de que se fuese viable, cada pozo necesita alrededor de 5.000 camiones al año para transportar el gas, para transportar el agua, para transportar los químicos. Es decir, es un trasiego incesante de camiones con productos tóxicos y productos peligrosos
que afectan a la zona.
Eso para un pozo. Después hay que recordar que, claro, si extrapolamos la manera de explotar de Estados Unidos con España, es totalmente inviable, porque en Estados Unidos hay grandes superficies poco habitadas donde se han encadenado 100, 200, 1.000, 2.000 pozos. Cada pozo está aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros de distancia, ¿no? para extraer alrededor. Aquí en España es totalmente inviable, se vería afectado pues muchísimos pueblos, muchísimas zonas. No tenemos superficie, es decir, España no llega ni a la mitad de la superficie de Texas, que es una de las zonas con mayor fracking. Es decir, aquí tendrían que poner a explotar casi todas las tierras. Entonces, ¿dónde entra el resto de economía? Destruimos toda la economía local, la poca economía rural que nos va quedando, para a ver si extraemos, que esta es otra muy gorda, porque dices, no, ese es un pozo para toda la vida. Un pozo de fracking se agota al 80% el primer año de vida, y a partir del segundo sí. Produce muy poco, hasta morir. A veces se introduce agua por segunda vez, pero lo normal es que como mucho tenga 5 años de vida un pozo. ¿Y después de esos 5 años qué? Porque después está el tema de cómo se señalan los pozos. Se señalan mal. Ya hay también investigaciones que dicen que se escapa metano por esos pozos, que he dicho antes que es mucho más potente como que el CO2. Es decir, después hay unas consecuencias que ¿quién va a hacerse cargo de ellas? Uh-huh. Aunque nos creamos que eso va a dar... que no es cierto, porque
sí, es como pan para hoy, muy poco pan,
aunque nos lo creamos,
mucho hambre para mañana,
pero es para muy cortito el espacio de tiempo,
y eso no lo dicen claramente.
Pero si nos vamos al último informe de la Asociación Internacional de Energía, sí que reconocen que esta explotación de gas convencional lo único que va a alargar son unos pocos años el pico del gas. Es decir, dentro de 10 años, ¿qué?
Pero el daño que se hace es incalculable.
Efectivamente, ahí está el problema. Son las consecuencias sobre el medio.
¿Y la legislación en España y en las comunidades autónomas afectadas cómo está?
Bueno, pues aquí está el gobierno cambiando la legislación para favorecer el fracking. Es así de claro, ¿no?
Este gobierno.
Efectivamente. Sobre el fracking, o sea, sobre los petróleos sí que había regulado, pero como esto es un tipo de explotación diferente, había como digamos un vacío legal, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el gobierno es cambiar la ley para favorecer la exploración y, por tanto, la posible extracción de gas y de petróleo, ¿no? Afortunadamente, como Estados Unidos, hoy un día global todo se sabe, aunque pase en las antípodas, ¿no? Y lo que está pasando en Estados Unidos, nosotros hace 3 años ya empezamos a dar las primeras charlas y empezamos a dar los primeros datos a la gente de que si esto venía... pues podía pasar lo mismo que está pasando en muchos condados norteamericanos, ¿no? Se me ha ido un poquito la...
Sí, que el tema de la legislación que...
Ah, sí, de la legislación, vale. Bueno, pues ha habido una cierta movilización, una sí, fuerte exacto. movilización, sobre todo en Cantabria, empezó en Cantabria y se ha extendido pues al norte de Palencia, norte de Burgos, País Vasco, Navarra, La Rioja y también otras comunidades también se están movilizando como Aragón, ¿no? Aragón, Valencia y Murcia. Las comunidades, dentro de sus competencias, han hecho leyes para prohibir el fracking, o digamos ponerle tantas restricciones que no fuese viable, ¿no? Bueno, pues el gobierno español lo que ha hecho es acudir al constitucional, y el constitucional ha fallado que los gobiernos autónomos no tienen competencias para prohibir una actividad que puede ser considerada de...
Digamos, de interés,
de interés pública, ¿no?
Sí, porque luego en muchos pueblos los alcaldes también están en contra del fracking en sus ciudades, en algunos pueblos, ¿no?
Claro, efectivamente, una vez que nosotros hemos informado, hemos divulgado las consecuencias, que no son inventos, o sea, que digamos los datos están ahí, con cualquier persona dentro de internet lo puede ver, de las consecuencias que se están analizando y se están dando en países como Estados Unidos, pues evidentemente hay una oposición incluso a nivel de los propios, digamos, alcaldes del partido del gobierno, ¿no? Entonces, claro, el gobierno está muy muy condicionado por las eléctricas. Hay que recordar aquí que gran parte de los presidentes y ministros son consejeros de los consejos de administración, ¿no? Es decir, hay unos intereses muy que están muy unidos, ¿no? Entonces, claro, aquí se va a favorecer absolutamente cualquier tipo de proyecto que venga de fuera. Yo también quiero recordar que, claro, estas empresas no son españolas, son sobre todo americanas y canadienses. Entonces ellos se van a llevar la mayor tajada. Eso de que España se podía autoabastecer, sí, pero ¿a qué precio? Es decir, que es que todo eso es muy relativo, ¿no? La técnica y la patente la tienen esas grandes empresas, ¿no? Entonces aquí la participación del Estado español iba a ser mínima. Lo único que le piden al Estado español es que faciliten la extracción.
Sí, sí, que ni siquiera iba a ser el pan para hoy.
No iba a haber ningún, evidentemente no iba a haber ningún beneficio, absolutamente.
Porque muchas veces se engañan con eso, con los beneficios y la creación de puestos de trabajo, inclusive y tal, y no...
Y al final no se ve, son cosas que son irrealidades, ¿no?
Y a nivel europeo, ¿cómo está la situación? ¿En qué países se está practicando? ¿Cuál es la legislación?
Pues desgraciadamente se tuvo el año pasado la posibilidad de que la Comisión Europea aprobase unas normas básicas para que siguiesen todos los países, pero la presión del lobby de las de empresas de hidrocarburo hizo que solo se quedasen recomendaciones. Es decir, a nivel europeo se dice que cada país
haga lo que quiera,
que regule, legisle según lo que vea, ¿no? Entonces, unas recomendaciones evidentemente no tienen ningún valor legal. Se pueden seguir o no se pueden seguir, eso es un poco al libitum del país. Después, a nivel de países, sí que hay moratorias. En Francia hay una moratoria, en Bulgaria también, pero en otros países como en Polonia...
Explícanos lo que es una moratoria para...
Sí, una moratoria es que, suspendes la concesión de licencias para exploración a expensas de tener más información por parte de órganos independientes para saber qué consecuencias habría de la explotación de ese recurso. Entonces lo que se hace es, damos 2 años y dentro de 2 años, con los informes científicos, vemos si hay un perjuicio o no de esa actividad. Y si es conveniente o no hacerla y qué impacto puede tener sobre el medio ambiente. Eso es la moratoria. Es decir, no es una prohibición absoluta, es una... De momento no.
Vamos a esperar.
Vamos a esperar a que yo tenga más datos y sepa exactamente a lo que las consecuencias de esa actividad.
Y en esa situación están algunos países europeos, ¿no?
Sí, en esa situación está, por ejemplo, Francia. Por ejemplo, Bulgaria. Pero bueno, países como Inglaterra ya han dado también apoyo público al fracking y ya están intentando hacer las primeras perforaciones. Hay también una fuerte oposición, porque Inglaterra es un país densamente poblado y que, bueno, ya la gente también es consciente de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues que nadie quiere tener un pozo a 2 kilómetros de distancia y sin saber cómo es el tipo de agua que se está utilizando para regar, para alimentar el ganado, para simplemente para lavarte tú, y sin saber la calidad del aire que tienes que respirar constantemente, ¿no? Entonces, afortunadamente, ya vuelvo a decir que los datos norteamericanos ya se han extendido por todo el mundo y digamos que son muy claros a ese respecto, ¿no? Hay muchos testimonios de granjeros, de habitantes de zonas y de condados norteamericanos totalmente en contra y con unas consecuencias de salud, unas consecuencias de calidad de vida bastante, bastante abruptas.
Sí, y como en concreto esas las consecuencias para la salud, ya por datos, vamos, por consecuencias que ya se han visto, ¿en qué consisten, no? ¿Qué consecuencias para la salud de Estados Unidos?
Bueno, pues todo está motivado por ejemplo, en cuestión de aire, por los componentes orgánicos persistentes. Son productos que permanecen en la atmósfera y que, bueno, pues pueden ser inhalados por la persona que esté cerca.
¿Y que tienen consecuencias cancerígenas o para en qué tipo de enfermedades
afectarían? Sí, son cancerígenas, asmáticas, son también consecuencias para la respiración. Y otro tipo de, bueno, pues de dificultades respiratorias, como he dicho, y también dificultades reproductoras, parece que también inciden sobre los genes. Entonces, ahí evidentemente hay una literatura científica cada vez más extensa, pero también hay que recordar que son unos 14-15 años, que es poco tiempo. para hacer análisis muy rigurosos, sino muy
para comprobar que efectivamente,
¿no?
Sí.
Pues sí que se necesitan más datos, pero y nosotros siempre apelamos a lo de siempre, al principio de precaución. Y esto es una cosa muy importante, porque es que en Europa el principio de precaución está aceptado dentro de la legislación europea en general, ¿no? O sea, que son las empresas las que tienen que demostrar que lo que ellos producen no son lesivos, no son dañinos para la persona que lo consuma. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es lo contrario. Hasta que no se demuestre que es dañino, el producto le tienen que dar de paso. Esto es una cuestión, son cuestiones muy importantes porque son muy diferentes. Es decir, hasta que no empiezan a haber enfermos, las autoridades no se toman en serio el tema. O sea, no previene. Digamos, sí, las empresas tienen campo abierto. Porque después se aseguran ellos con sus propios seguros y sus propias historias, ¿no? Pero a nivel europeo es la empresa la que tiene que demostrar que un producto no es perjudicial para la salud humana. Eso es muy importante.
Sí, sí, es importante, porque es una forma de evitar muertes.
Es una forma de prevención.
De prevención.
Más ni menos.
Bueno, vamos a hablar, si te parece, de alternativas, ¿no? Porque, claro, dices, tal y, bueno, ya has dicho que esto no tiene, bueno, según vuestros análisis, la extracción del gas del fracking puede durar, es finito, puede durar 15 años, 5 años, sí. El petróleo también se acaba y estamos acostumbrados a un modelo de vida, de desarrollo en nuestras sociedades llamadas desarrolladas y progresistas, que, bueno, progresistas, por un tipo de progreso, y si nos faltan la energía y el petróleo, ¿qué otras fuentes de cómo tenemos que vivir? ¿Qué otras fuentes de
pues
tenemos que reducir
pues
nuestros
aquí
niveles?
Llegamos a un punto que no le gusta. Oh,
sí, exacto.
O sea, hay que, yo creo que como especie deberíamos reconocer la realidad. Evidentemente, para conocer la realidad hay que analizarla objetivamente, no deberíamos caer en análisis subjetivos de las propias empresas de los sectores que producen más PIB en los países, o de los propios científicos que están ligados por unos ciertos intereses a esas empresas. Pero hay una gran literatura científica que admite que efectivamente los combustibles fósiles son finitos y se están acabando. De hecho, los picos ya han pasado. Cada vez se produce menos. Es que es así, cada vez se produce menos. Lo que pasa es que la industria se empeña en camuflar las cifras, se empeña en tergiversar las ideas, se empeña en cambiar los conceptos para mantener confusión. Y esa confusión es lo que provoca después en nuestras mentes un decir, bueno, pues esto poco a poco se llevará o se buscará una solución tecnológica o lo que sea, porque, claro, renunciar a lo que tenemos es que es muy difícil.
Claro, eso es otro mundo sostenible, otra forma de vida.
Es muy difícil, sí. Y es que hemos desarrollado un mundo insostenible. Es que primero habría que empezar por ahí. Sustitutos de los combustibles fósiles no les hay. No les hay. O sea, hay anuncios científicos que, bueno, pues muy espectaculares, pero o sea, no son realistas. Es decir, no hay sustituto a una cosa que es finita y que tiene nuestro planeta, pero que está dejando de tener. Aquí habría que explicar un poco las leyes de la termodinámica, ¿no? Para que la gente empiece a comprender las cosas. La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, todo el mundo sabe que el petróleo se quema o la madera se quema y produce humo, un gas. Y ese humo pues va a la atmósfera, ¿no? Y ahí se queda. Es decir, ahí se queda durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso no se puede recuperar. Nuestro modo de vida está basado en el petróleo. Cuando se acabe, evidentemente nuestro modo de vida va a acabar. Es así. Y además es que si analizamos un poco objetivamente lo que tenemos alrededor como persona, vemos que tenemos muchas cosas absurdas. Nuestro modo de vida produce cosas absurdas, como que traen alimentos de 2.000 o 3.000 o 4.000 kilómetros.
Cuando se están produciendo a 3
kilómetros. Porque no se tienen en cuenta esos costes de uso de esa energía. Porque claro, para traer esos alimentos, cuando se traen en contenedores, en grandes barcos, en grandes fletes, no se tiene en cuenta es que se consume petróleo para tener un alimento que tú lo puedes tener al lado. Es absurdo. Lo que pasa es que son los intereses de las grandes empresas. Al manejar grandes cantidades de productos, minimizan los costes y tienen beneficios, lógicamente. Pero eso no son los intereses de los individuos de nuestra sociedad. Son los intereses de individuos muy concretos, de personas muy concretas que se hacen ricas con eso. Pero que no es más que el 1% de la población mundial, si es que llega.
Sí, que
entonces,
no.
Es absurdo que se estén desplazando constantemente, ¿eh? Si cogemos nuestro móvil, vemos que ese móvil ha viajado por todo el mundo, porque ese móvil igual lleva más de 20 minerales diferentes extraídos en 20 lugares de los 5 continentes, que se han montado en un país, se ha llevado a otro, se ha vendido, se ha puesto a la venta en otro país y ha recorrido medio mundo ese teléfono móvil, con un coste real tremendo. Para la empresa no, evidentemente el coste lo ha minimizado, lógicamente, ¿no? Pero el coste real a nivel energético es tremendo. El coste a nivel energético es tremendo. Y todas las cosas que hemos hecho, las grandes infraestructuras, las casas y todos los objetos que cotidianamente usamos, tanto electrónica como de vestido, se ha hecho porque el petróleo ha sido barato. Y aquí quiero introducir un poco un concepto, que es la tasa de retorno energético. El petróleo convencional, como dije al principio, da mucho beneficio porque, por decirlo de alguna manera, con un bidón de petróleo extraes 19. Tiene una tasa de retorno de 1 a 20. Ahora, el petróleo no convencional que se extrae, se necesita, o sea, con un bidón de petróleo solo extraes 2 o 3 o como mucho 4. Con una tasa de retorno energético por debajo de 10 es insostenible absolutamente desde el punto de vista físico, y la física es tozuda. La física es tozuda, ahí no hay ideologías ni nada que pueda, digamos, contrarrestar o favorecer. La física es tozuda. Por debajo de los 10 no es factible, no da beneficios. Entonces, con esas tasas de retorno de estos combustibles no convencionales, de 3 y 4, hemos puesto fecha de caducidad a nuestro sistema socioeconómico. Es decir, 10, 15 años, 20, no lo sabemos, porque también hay muchos factores también que influyen, ¿no? Pero desde luego, la explotación de hidrocarburos tiene fecha caput. Y si a esto sumamos ya la bomba final, la guinda, de que según el panel de intergobiernos que está estudiando el cambio climático, que es una cosa muy seria, dos tercios de los combustibles fósiles se quedan en la corteza terrestre, hay que dejarles ahí sin explotar. ¿Por qué? Porque si la temperatura del planeta sube por encima de los 2 grados, las consecuencias, tanto humanas como económicas, son inabarcables para nuestra sociedad. Es decir, no podemos hacer nada. Iríamos directamente hacia un colapso absolutamente de todo, tanto de los circuitos económicos como de los circuitos naturales de regeneración de los hábitats, del agua, de la tierra, del aire, etcétera. Entonces, si estamos precisamente en la dirección contraria, tenemos que dejar ya esos fósiles enterrados, porque tenemos un problema muy gordo con el cambio climático, y cuando hablo de cambio climático hablo de las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida humana y de otras muchas especies, lógicamente, que no somos los únicos. Entonces eso es fundamental, y eso hay un acuerdo absoluto de la comunidad científica de que esos hidrocarburos se tienen que dejar de explotar, porque si no, la especie humana está en peligro de extinción. De hecho, ya hay ciertos científicos que no sé si son catastrofistas o no, pero sí que auguran una pronta extinción de la especie humana y de muchas más especies de invertebrados. Lógicamente. ¿Por qué? Porque si las condiciones climáticas cambian bruscamente, las condiciones para todas las especies, no va a ser lo mismo, no todas las especies se pueden adaptar. Curiosamente, dentro de la evolución de las especies, la especie humana es la más vulnerable, porque es la última que ha evolucionado. Con lo cual, la primera víctima sería la especie humana. Y eso se puede encontrar en muchos foros científicos, y hay informes que hablan de eso. Con lo cual, yo quiero fijar sobre todo la atención en eso. Estamos yendo en la dirección contraria. No hay que explotar esos hidrocarburos. Encima, la explotación de esos hidrocarburos producen unas consecuencias en el hábitat, en el entorno, nefastas para la salud humana y para el mantenimiento de ese medio. Y encima, es un engaño para los inversores, porque no van a recuperar el dinero. Es que, ¿qué más se puede pedir?
Ya, sí. Claro, lo que estás planteando es que hay otras alternativas, sin disminuir lo que llamamos calidad de vida, ¿no? Pero que se puede organizar la economía de otra manera para hacer más sostenible.
Claro,
que tengamos el nivel de vida, bueno, no sé si igual que la tenemos ahora.
No, es
más sostenible.
Es imposible más tener imposible. El nivel de vida como lo tenemos ahora. Pero vamos a ver, ¿a qué llamamos calidad de vida y cómo?
Por eso digo, planificar calidad de vida entre comillas, ¿no?
¿Cuántas cosas absurdas, cuántas cosas sin sentido usamos, gastamos? Es decir, la calidad de vida es tener muchos productos, es gastar y usar mucho. o son otras cosas que no son cuantificables desde el punto de vista de capitalización del dinero,
sí, sí.
¿No? Igual tenemos que valorar como calidad de vida tener más tiempo libre, trabajar menos y tener más tiempo libre para dedicarnos a la familia o a lo que más nos gusta. Pero sí, no necesitamos tener ni grandes casas, ni grandes luces en casa, ni cambiar de ropa todos los años. Hay muchas cosas que no nos dan calidad de vida. Y de hecho, creo que hay estudios dentro del ámbito psicológico, ¿no? Del ámbito de la mente humana, que diciendo que una vez que llegas a tener, digamos, cubiertos tus necesidades básicas, cuando ya estás consumiendo cosas que no te son básicas, no eres más feliz, todo lo contrario, tiendes a ser menos feliz.
Sí, pero...
porque al final se produce un hecho propio del ser humano, somos hedonistas, queremos más y más, pero ese más y más no nos colma. La felicidad
sí, sí.
No nos colma esa calidad de vida, porque cuando puedes tener una cosa que vale 100 en vez de 50, vas a ir a por eso que vale 100, pero al final no es una cosa necesaria. Entonces yo creo que es que debemos cuestionarnos y reflexionar sobre nuestro nivel de vida. Y por dar un poco de esperanza, es decir, yo me vuelvo a ratificar que no hay alternativa al petróleo y al gas, pero sí hay alternativa a otras fuentes de energía, y son las energías renovables.
Uh-huh.
La electricidad. Transportar cosas de un lado a otro del planeta, eso se va a acabar. Y hay economistas, además capitalistas, que lo dicen muy muy claro con algunos enunciados de libros, como uno que me viene a la mente de Rifkin, diciendo que cómo el mundo se va a volver cada vez más pequeño. Es decir, los circuitos económicos los vamos a tener que hacer dentro de nuestro propio ámbito y espacio, digamos, vital, alrededor nuestro. Porque los grandes transportes de mercancías se va a acabar. Más pronto, más tarde, pero se va a acabar. La electricidad sí que se puede sustituir progresivamente. El sol es infinito, aparentemente.
Uh-huh.
Es una estrella y va a seguir iluminando, por lo menos los próximos miles de años, salvo alguna hecatombe universal, ¿no? Es decir, pero...
el aire también,
la
¿no?
energía que se utiliza para extraer del sol, para aprovechar el sol, eso sí que es finito. O sea, la construcción de molinos de viento, de paneles solares, se utilizan también materiales que son finitos del planeta. Con lo cual, no podemos satisfacer todas nuestras, digamos, ambiciones de consumo energético. Pero sí que podemos ir sustituyendo, por lo menos desde el punto de vista de la electricidad, gran parte de tal. Pero eso no nos va a mantener en nuestro modo de vida. Tenemos que aceptar una cosa que también es otra de las ideas que nosotros intentamos divulgar desde hace ya un tiempo, que es el decrecimiento. Es decir, tenemos que dejar de obsesionarnos con el aumentar el Producto Interior Bruto. Todos los medios informativos se enfocan en a ver si se crece, aunque sea un 0,1, un 0,2, un 0,3. El crecimiento es peor, porque lo que hace es quemar los recursos más rápido. Entonces, la alternativa que nosotros planteamos, desde ámbito tanto económico como ámbito social y como ámbito particular, es el decrecimiento. Es consumir menos. Eso es, digamos, tal... eso no es volver a la caverna, quiero insistir en ello.
Sí, es un...
No, tenemos que reutilizar las tecnologías,
claro,
para conseguir ese decrecimiento.
Sí.
Y hay que invertir en tecnologías, sí, pero en tecnologías limpias.
Esto que planteas ahora es un tema muy interesante, porque siempre hemos creído que la alternativa a un tipo de energía era otro tipo de energía, ¿no? Y lo que estás planteando es que la alternativa son otros modelos de vida.
Sí, efectivamente.
Y lo del decrecimiento.
Y ahí pues, se abre sí, un abanico, un espectro muy amplio. Mira, yo estoy seguro, y bueno, mucha gente que estamos trabajando en el tema estamos seguros, vamos a decrecer sí o sí. Ahora estamos viendo, y voy a poner un ejemplo para que la gente empiece a reflexionar, que esta crisis, que no es ninguna crisis, simplemente es un golpe de estado de las multinacionales, lo que trata es de extraer la riqueza de la clase media, que se ha formado en Europa, en Estados Unidos, en Australia, extraerla para pasarla a las élites, a la clase rica. Porque ellos saben perfectamente que no pueden seguir creciendo si no es a costa de algo o de alguien, y que las cosas son limitadas. Entonces se trata de empobrecer más todavía la población, y lo que están consiguiendo, de momento ese es el camino. Entonces, para que veamos un poco que los ricos no son tontos, que
sí,
esto que yo estoy afirmando son cosas que son perfectamente demostrables, y así está. Entonces ahí está el dato, que las clases medias cada vez se están empobreciendo más. ¿Por qué? Porque las clases ricas no van a renunciar a seguir creciendo. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues comiéndose a las clases medias, lógicamente.
El tema del decrecimiento me parece interesante, así que si te parece, para otro programa de Ciudad y Ciudadanía puedes venir y podemos hablar, analizar más ese tema del
decrecimiento. Pues
del
encantado de estar aquí con vosotros. ¿Vale?
Pues muchas gracias, Javier Escudero, que es miembro de Ecologistas en Acción, y hoy nos ha estado hablando del fracking, de la fractura hidráulica. Esperamos que con todo lo que nos has contado, sobre todo de cara a nuestra audiencia, tengan un conocimiento un poco más profuso, ¿no? Y sobre todo que nos ayude a hacer una reflexión, sobre todo esta última parte que planteabas, que creo que es importante, que nos ayude a hacer una reflexión sobre el modelo de vida y los modelos de vida que tenemos, ¿no? Bueno, no sé si quieres decir algo más.
No, yo creo que más o menos se quedan muchas cosas en el tintero, pero tampoco es cuestión de cansar.
De cansar, ¿no? Exacto. Para otro programa te emplazamos, Javier, para hablar del tema del decrecimiento o tantos temas que son interesantes.
Sí, yo creo que plantear ahora mismo unas posibles alternativas para decidir qué sociedad queremos, sobre todo para nuestros hijos.
Efectivamente.
Quizás deberíamos pensar más, no como yo, sino como ellos, ¿no? Como la generación que nos está reemplazando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que valorar y ver que necesitamos quedar un planeta más o menos habitable a la gente del pasado, porque si no, estamos cometiendo un genocidio, un genocidio, sí, de una generación.
Y en relativamente poco tiempo en la historia, ¿no?
Claro,
en 200 años nos vamos a cargar, podemos llegar a cargarnos
el
planeta.
Porque es que nuestro modo de vida y nuestra relación, desgraciadamente, con la naturaleza y con lo que ella tiene, se está produciendo un fenómeno de exponenciación. Es decir, y es una cosa que la mente humana le es muy difícil de saber. Es decir, que no es que tengamos poco tiempo, es que estamos al final del tiempo que se nos agota, ¿no? Porque todo hecho ahora mismo se quintuplica, se sextuplica, sí, y todo se acelera a una velocidad que nosotros tenemos problemas para saberlo. Entonces, pues que tenemos una urgencia en adaptarnos un poco a las posibles alternativas a este sistema de vida insostenible en todos los niveles.
Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Javier Escudero, de Ecologistas en Acción.
Gracias a vosotros.
Y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores. Esperamos que hayan disfrutado de esta interesante entrevista y que nos, lo que decía antes, que nos ayude a reflexionar. Un saludo a toda nuestra audiencia.